posibilidad de otro confinamiento si no se aplana la curva del COVID-19 en las próximas semanas? Me voy a reunir con miembros de la comunidad de negocios para hablar de la posibilidad de un futuro cierre. Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reporta 75.425 contagios y 1.246 muertos hasta la fecha. En tanto, Broward suma 35.565 casos y 464 muertos, también acumulados desde que comenzó la crisis sanitaria. Palm Beach le sigue con 23.711 y 638 muertos, mientras Monroe, donde se encuentran los Cayos de la Florida, reportan 715 contagios y 6 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenas tardes.
Terminar esta semana, te anuncio que tenemos hoy y todavía mañana, si Dios quiere, si las cosas no cambian, porque siempre puede haber un imprevisto, cosas así, pero si las cosas siguen su curso normalmente, planeo esta semana darle continuidad y ponerle punto final relativamente aparte de lo que esta semana hemos estado haciendo en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí con mis amigos Mike Vázquez y Viñole, y soy tu amigo Pepe Forte. Y esta semana hemos estado comentando acerca de arquitectura en Cuba, acerca de la televisión y todo eso, y dándole continuidad exactamente al programa que hicimos recientemente sobre la rampa. Y como te había prometido que sobre la rampa quiero comenzar a hacer puntualizaciones interesantes, en tanto que un punto notable en lo que es la urbanística de La Habana y de Cuba, pero particularmente físicamente hablando de La Habana, a comenzar a hacer paseos contigo acerca de edificios como tal, de hoteles. Por supuesto que tengo ya preparado para ti, que como te prometí, un programa dedicado totalmente al Hilton, conocido ya en mi época de infancia y de juventud, de adultez y todo eso, como La Habana Libre, que ahora se llama, creo que se llama Hotel Trip, lo vendieron, lo han venido vendiendo y todo eso. Hablarte también del Capri y todo eso. Y hoy, como te había prometido, entre este desgrane que estamos haciendo, hoy te voy a comentar acerca del radiocentro, que es posiblemente, a ver cómo yo estructuro esto, posiblemente haga contigo ahora Radio Centro. ¿Por qué razón? Por el hecho de que Radio Centro es el embrión, la semilla, el empuje, el impulso, fue el cohete del desarrollo urbanístico arquitectónico de la rampa, que ya venían dando, pero realmente es el que empuja todo un ciclo de fabricación de edificios que culmina, estamos hablando del año 48, y culmina con 10 años después, porque lamentablemente al otro año, en el 59, llega esta tragedia que lleva más tiempo que lo que tenía que haber sido, cero tenía que haber sido, pero bueno, son 60 años, y de no haber sido por esto, La Habana habría continuado este curso tremendo, arrollador, de desarrollo y todo eso, todo acu en general, interrumpido, frenado, congelado, lamentablemente, por esta tiranía de 6 décadas, y por eso es que digo que culmina lamentablemente en el 58, la rampa y el radiocentro, exactamente inaugurado en el año 48, culmina 10 años después, 10 años, señores, con el Habana Libre, para que me entiendan en términos de ahora, que es el más portentoso de los edificios del área, el último que se hace, porque como ya me has escuchado comentar, termina inaugurándose en marzo del año 58, pero en el medio, en el centro, hay una serie de edificios que son importantes que iremos desgranando aquí, entre ellos el Retiro Radial, el Retiro Odontológico, el Hotel Capri, que es tan importante, el Cine de la Rampa, que estuvo ya haciendo la ampliación ya básicamente ayer y todo eso. De manera que si yo respeto este ciclo que te estoy prometiendo, comenzando hoy, que el sujeto es el Radio Centro, que es el primero, y terminando con el La Habana Libre, que sería el último. A lo mejor yo quiebro este orden, prometo hacerlo de esta manera, pero quizás, vete a saber si por narrativa, yo quiero este orden, pero mi plan contigo, te prometo, es comenzar hoy con el seminal, con el primero, que es Radio Centro, no solamente por el hecho que es el primero a nivel de fecha, sino además que es el más importante en el sentido que es el que empuja todo esto, y termina entonces, lamentablemente, con el Habana Libre. De manera, y claro, en el centro van a estar, como te acabo de comentar, Arel Capri, La Rampa, el Retiro Radial, el Odontológico y otra serie de edificios que se encuentran en esa área, repitiendo, porque quiero que puntualizar en tu mente cómo va a ser este esquema. Vamos a comenzar hoy, señores, con el Radio Centro, y pretendo, dejo ver según la narrativa, mañana, como hoy vamos a hablar del Radio Centro, y en parte también vamos a hablar de lo que fue el desarrollo de la televisión cubana, honrosa para nosotros en el sentido que Cuba es el segundo país con televisión del continente después de Estados Unidos. Por tanto, al ser el segundo país del continente con televisión, significa que es el primero del mundo hispano, señores, con televisión. ¡Qué gran cosa! ¡Qué maravilla! Y esta gran desgracia, como yo suelo decir, que nos ha acontecido a nosotros, ha sido lamentablemente en beneficio de otros países que han terminado compitiendo con nosotros, destronándonos cuando no tenía que haber sido así. De manera que incluso hoy día las grandes televisoras, las dos más importantes, que son, una es la mexicana, o las televisoras mexicanas, con una particularmente que es la más importante, y el otro caso es Brasil, que tiene varias y tiene una que es la más importante. Todo esto no habría sido de esta manera. Sin duda, la televisión cubana habría sido más importante que la mexicana, porque lo era, más importante que la brasileña, pero nos ha tocado la desgracia. Estos países terminan beneficiándose de nuestra desgracia, y no solamente la televisión, como te he contado en otro momento, tantas y tantas cosas nos han venido ganando justamente porque se han beneficiado de esto. Por ejemplo, te lo comento, te lo he comentado en otro momento, Miami, que es la capital, Miami, nuestra querida ciudad de Miami, que es la capital de los cruceros en todo el continente, no lo habría sido. La capital de los cruceros iba a ser La Habana. Este complejo turístico de playas que están en el área de Bávaro Beach y en Punta Cana, que es en República Dominicana, no habría sido República. estudios de televisión del Canal 6 están por M. Por tanto, a la hora de decir la ubicación, si está por L o está por M o está por 23, uno eventualmente dice que 23, pero oficialmente el registro de número del edificio está por M y el cine como tal está por L. Pero el caso que se encuentra en La Manzana, que está enclavada en el cuadrante de la calle 23 y la calle 21, entre L y M, pero básicamente mucho más hacia el lado 23, y toda la gente de La Habana sabe exactamente a qué me voy refiriendo. A nivel arquitectónico, este edificio en pleno Vedado, en el Vedado, en La Habana, Cuba, fue diseñado por arquitectos cubanos y españoles, como te voy a comentar ahora. Sin embargo, tiene influencias de Raymond Hood, que fue quien en el año 1933 inauguró y diseñó el Rockefeller Center. Raymond Matthew Hood nació el 29 de marzo del año 1881, por supuesto que murió el día 14 de agosto del año 34, 1934, arquitecto importante, cuya obra básicamente transita por el Art Deco, con una gran influencia de la Bauhaus. La Bauhaus tiene una gran influencia en la obra arquitectónica toda de Hood, este arquitecto americano importante. Y entre las piezas más importantes que tiene Hood se encuentra precisamente el Rockefeller Center, que fue del año 30, bueno, terminan haciéndolo en el 30, que es un, el Rockefeller Center no es solamente un solo edificio, sino un complejo que original, hoy día tiene son 19 centros comerciales, es un gran paquetón, es un complejo, originalmente eran 14, el estilo Rockefeller Center es Art Deco, que era el plato fuerte a nivel estilístico de Hood, este arquitecto, y por supuesto que este edificio fue comisionado por la poderosa y multimillonaria familia Rockefeller. También de la obra de Hood está este edificio importante americano de New York, que se llama The American Riviera, que es del año 1924, que tiene 23 pisos, que es un landmark muy importante en lo que es New York, que se encuentra en el 40 West de la 40 calle en pleno Manhattan, pero no solamente en New York, Hood también hizo el Chicago Tribune Tower del año 1925, que es un edificio neogótico de 36 pisos, nada chiquito, por cierto, para mí que conozco Chicago también, Chicago es una ciudad, para mí es una de las arquitecturas más monumentales que tiene Estados Unidos, es la arquitectura de Chicago. Y este edificio ha sido, según tú puedes presumir a través del nombre, este edificio ha sido toda la vida la sede del Chicago Tribune o la Tribuna de Chicago, que es uno de los periódicos más importantes que tiene Estados Unidos. Y Hood también a su vez hizo el Templo Masónico de Pensilvania, que es el año 1930, fíjate, murió después del 34, de manera que el radiocentro tiene una gran influencia de la obra de Hood, pero mucho más moderno, es más cuadrado, mucho más moderno. Y la compañía constructora norteamericana, la compañía Purdy and Henderson, sin embargo, a pesar de eso, los arquitectos del radiocentro fueron cubanos y españoles. Martín Domínguez Esteban, que era un magnífico arquitecto, y a todos, por supuesto, que han muerto, Miguel Gastón y Emilio del Junco, que eran todos miembros del Colegio de Arquitectos de Cuba, esto es importante que te lo diga, y también miembros ilustres del Colegio Internacional de Arquitectura Moderna, que es una entidad fundada en Suiza en el año 1928, extinta, ya no existe, que realizó una serie de congresos importantes de arquitectura en toda Europa con los más prominentes arquitectos del momento y cuyo propósito era expandir, diseminar los conceptos del movimiento de arquitectura modernista enfocados en paisajismo, en urbanismo, en diseño industrial y tal, y tal, y tal, y tal. Y estos arquitectos importantes, notables todos, formaban parte de la élite de esta entidad que acabo de mencionar. El radiocentro, por supuesto, que era operado y poseído por los hermanos Goard y Abel Maestre Espinosa, y para la construcción de este edificio se le otorgó un permiso especial en el año 1947, atendiendo las funciones que desempeñaría, porque hacía falta que el edificio fuese grande, porque en el Vedado existía una ordenanza dictada en el año 1931 que por alguna razón prohibía que no tuviese el Vedado edificios más altos de 3 plantas. En una época en que no había aeropuertos en la cercanía, pero era una ordenanza de esa manera, que fue modificada 6 años después hacia 4 plantas. Sin embargo, 4 plantas were not enough. No eran suficientes, hacía falta el edificio que termina teniendo 35 metros de altura para 10 pisos de altura finalmente, 10 pisos de planta, y por tanto se pide este permiso especial que se le otorga a la compañía constructora y sus gestores en el año 47 para que el edificio termine teniendo 10 pisos. La parcela de tierra sobre la cual se erigió el radiocentro tuvo un costo aproximado de 700 mil pesos. La empresa Fomento de Hipotecas Aseguradas, que era la FHA, financió el 80% del costo de la parte residencial o ejecutiva, mientras que el 60% vino a parar la parte comercial, y el Banco Continental Cubano concedió un crédito de 6 millones de pesos. La CMQ Televisión inicialmente estaba ubicada en la calle Monte, no ahí donde tú la conoces, esquina al Paseo del Prado, pero el día 12 de marzo del año 1948, que es la fecha de inauguración del edificio de Radio Centro, una vez terminado, se trasladó para allí, porque el día 3 de marzo del año 1946 fue colocada la primera piedra del edificio Radio Centro. Según la investigación que yo hice para abordar este sujeto en este programa, en términos arquitectónicos que tengo que reconocer para mí, yo soy un profano en esto, el edificio estaba tranqueado en una alineación de 5 metros, a lo que le añadieron luego 4 metros de soportal, lo que permitía distanciarlo de la calle. O sea que él está metidito, tú estás caminando por la acera de la rampa y él está un poquitito hacia adentro. Constructivamente era todo un reto porque tenía que ajustar el fuerte declive, la fuerte pendiente o la caída de la calle 23, que es particularmente intensa entre L y M, y todavía entre M y N, para irse haciendo más tenue según la rampa va bajándose el malecón, de manera que este soportal terminó encarnando una amplia galería en cuyo basamento se ubicó un cuerpo de oficina. Recordemos que esto tú no lo conociste, ni yo tampoco, pero la cristalera que está ya llegando a la calle M y que dobla hacia M, en esa cristalera, que yo no recuerdo exactamente qué es lo que hay ahora ahí, ahí se encontraba un concesionario de la marca de autos Kaiser Fraser, la Kaiser, que eran unos vehículos, que era una marca independiente que duró poco tiempo, fundada en la posguerra, y que hacía unos vehículos que, por cierto, eran muy feos, aunque eran unos vehículos caros. Ahí se encontraba la Kaiser Fraser, y arriba estaba el restaurante, que creo que en ese momento no era lo que luego nosotros conocimos en mi época de juventud como el Mandarín. Había un restaurante, pero creo que básicamente no era en esencia, no era el Mandarín, sino otro restaurante. Eso todavía lo tengo que comprobar, porque no he podido comprobar esto. El estilo del edificio era al estilo del Radio City de New York, y fue el primer edificio cubano que tuvo aire acondicionado centralizado con una planta de 280 toneladas. Hoy día no haría falta tanto, porque en esa época los aire acondicionados eran más grandes, necesitaban generar mucha más potencia. Y al momento de la inauguración, que repito, fue el día 12 de marzo del año 1948, era el complejo arquitectónico más portentoso que tenía Cuba. En los actos de inauguración participaron figuras notorias políticas y eclesiásticas de la época. Ahí estuvo presente el arzobispo, el cardenal de La Habana, Manuel Arteaga, que lo bendijo en la mañana del domingo 12 de marzo. En este acto, que fue un acto solemne, fueron representantes del circuito naciente de los medios visuales del aire, también me dijo la prensa, y al día siguiente el entonces presidente de la República, Carlos Prío Socarrás, estuvo en la ceremonia oficial de inauguración. El cuerpo del edificio albergó oficinas de aplicación ejecutivas y estudios de televisión y de la cadena de radio CMQ, CMBF y Radio Reloj. Y el día 10 de febrero del año 1948, Guar Mestre compró la emisora radial CMBF, que todavía existe, creo, que llevaba para entonces 6 meses fuera del aire. Al día siguiente, o sea, el día 11 de febrero del 48, comenzó a transmitir desde un estudio que era más simple, casi un estudio casi improvisado, todavía en el edificio inconcluso del radiocentro, con una programación solamente basada en música enlatada en discos, y luego de negociaciones que hicieron con el Ministerio de Comunicaciones, que ya existía, Mestre logró abrir una emisora que solamente transmitiera música clásica, y así surgió, como tú bien sabes, CMBF, que entonces se llamaba Onda Musical del Circuito CMQ, cuyo eslogan, también lo creó Mestre, decía, ofreciendo música y solo música. Y esta emisora luego fue Radio Musical Nacional o Radio Nacional Musical, dispense mi imprecisión ahora porque estoy ya basándome en mi memoria, que es esta emisora de música clásica. Y en mi época de infancia, el Canal 4 de televisión, en mi época de infancia en los 60, antes de ser trasladado al Canal 2, aludidos motivos de mejor recepción y rebautizado después como Telerebelde, El Canal 4, en esa época que yo era niño, respondía a las siglas también de CMBF, mientras que el Canal 6 era CMQ, y estas siglas después fueron siendo eliminadas según el curso de la revolución. Ahí estuvo en el edificio Radio Centro antes del 59 y todavía después de ese año el Canal 6, rebautizado en los años 70A como Cuba Visión, y allí se encontraba el noticiero de televisión CMQ, que es como se llamaba, que después del año 59, esto se convirtió en el noticiero nacional de televisión, al que durante años su banco principal fue Manuel Ortega y hoy día el titular es Serrano. Vamos aquí ahora a parar en este momento, porque para contarte finalmente que el estudio 2, el número 2, era la sede no solamente de transmisiones de programas radiales, sino también era el nido de la mayoría de las grabaciones musicales del sello disquero RCA Víctor. Por eso ahora la RCA, que tenía su ampliación cubana que se llamaba Discuba, fundado en el año 1948, que por supuesto Fidel Castro intervino y desmanteló en el año 59 para entonces inventarse la IGREM, que es totalmente un disparate, te voy a contar por qué. Ahí se encontraba pues este sello disquero en este edificio, en el estudio número 2. Vamos a hacer aquí un alto ahora a la mano a nuestro amigo May Vázquez para regresar contigo apenas segundos en la segunda media hora para seguirte contando acerca de la historia de Radio Centro CMQ. Yo vuelvo contigo en apenas segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, como siempre acompañado de ti sobre las 5:30 de la tarde, hora de la querida tarde cubana, acompañado de ti, tú de mí y de mis amigos, sin los cuales este programa sería imposible, Viñoli y Mike Vázquez. Y te estaba comentando que el programa está dedicado hoy a la historia del edificio Radio Centro, que todavía se encuentra ahí, un edificio también hecho, que es uno de los edificios que, acaso porque era muy modernista, ha tolerado con estoicismo el abandono. Porque, por ejemplo, cruzando la calle, el Retiro Radial, que es un programa que te voy a hacer posteriormente, el Retiro Radial está prácticamente en ruinas. Pero hoy te estoy contando aquí en este programa la historia de Radio Centro, y lo dejé inconcluso en la media hora previa contándote que en el estudio número 2, ahí se encontraba lo que era la repetidora cubana de RCA, que se llamaba Discuba, que era este catálogo, este disco cubano, que tenía figuras importantes de corte internacional, que eran Celia Cruz, Benny Morel, Orquesta Aragón, Felipe Ulozaide, La Lupe, Pacho Alonso, y todos ellos. Este disco Discuba fue creado bajo la dirección de Jesús Humara y de Liceo Valdés, y era parte de la estrategia de expansión comercial de la RCA Víctor desde Cuba, como trampolín, en tanto que Cuba representaba una potencia musical y discográfica para posicionarse en el mercado latinoamericano, lo cual incluía en entonces Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Jamaica y Trinidad. En mayo 29 del año 1961, Discuba dejó de funcionar y fue forzada a relocalizarse a través del exilio en Estados Unidos, cuando Fidel Castro intervino, y los activos fueron transferidos a la recientemente creada Imprenta Nacional de Cuba, que después se empobreció mucho más a través del Instituto Cubano del Libro. Ahora bien, señores, el Radio Centro como edificio, como tal, como pieza arquitectónica, desencadenó todo un movimiento de empuje arquitectónico modernista de la rampa, tras el cual vinieron importantes piezas como el Retiro Médico, que ya he mencionado, el Cine La Rampa, que como comenté contigo ayer, el nombre original era Arte y Cinema, el Retiro Odontológico, que es el que se encuentra justamente aledaño al Cine Radio Centro, y como joya de la corona, como también te he comentado, el Hilton, que después fue rebautizado como Habana Libre, aunque estos propiamente estaban en la rampa como calle, porque si acudimos y visualizamos a la rampa como zona, tenemos que citar otras ampliaciones que vendrán más adelante en este programa, como el caso del Foxa y el Hotel Capri. En la planta baja también del Radio Centro también se ubicó un banco, y en la entrada principal de los estudios de televisión que estaba por M, en la planta baja se encontraba la guardarropía vestuarista y la famosa cafetería La Arcada, que allí solía merendar lo mejor, señores, lo más brillante y lo que más valía el jet set de entonces. Y por esa multiplicidad de funciones, fíjate cuántas cosas incluía el radiocentro, el radiocentro CMQ fue el primer edificio de uso múltiple en Cuba. Esto, o sea, tiene esta primogenitura también en un edificio. Antiguamente los edificios eran o negocios, o edificios residenciales, o edificios médicos. No, el primer edificio de uso múltiple o mixto de la arquitectura cubana fue el edificio Radio Centro, lo cual después a continuación fue imitado por otro. Por ejemplo, el Retiro Radial terminó combinando eso, o sea, aplicación con viviendas. Tras la inauguración de Radio Centro, fue el edificio elogiado por la prestigiosa publicación El Jornal de la Arquitectura, y la CMQ, tengo que decir aquí contigo, que fue fundada inicialmente como emisora de radio el día 12 de marzo por Miguel Gabriel y Ángel Cambó, y la primera radio de Cuba, tú sabes que nace justamente en el año 1922, y 10 años después del año 33, que fue cuando el día 12 de marzo de 1933 los Cambó establecen CMQ Radio, se crea entonces en día agosto primero del 43, fue adquirida por este grupo de negocios de Guar Mestre. Cuba fue, por tanto, el primer país, como te dije ahorita, de Latinoamérica que tuvo televisión. Y dije Latinoamérica porque si digo Hispanoamérica, me refiero solamente a los países que hablan español. Latinoamérica incluye a Brasil, que habla portugués. Por tanto, la primera nación del continente latinoamericano que tuvo televisión no fue México, fue Cuba. En diciembre del año 46, la estación CM21P condujo una transmisión multipuntos en vivo experimental de televisión, y eso es lo que marca Cuba como la primera transmisión de televisión del continente, mientras que después la transmisión comercial regular de televisión comenzó en octubre del año 50 con Gaspar Pumarejo, que se adelanta a los Mestre a través de Unión Radio TV. A esto fue seguido la CMQ Televisión, el Canal 6 de los Mestre, lo cual sale al aire el diciembre 18 del año 1950. Entre Pumarejo y Guar Mestre es que México sale al aire. Y esto fue ya después oficialmente lanzada el día 11 de marzo del año 1951, y estaba afiliada a la CMQ, estaba afiliada a la norteamericana NBC. Para el año 54, la CMQ Televisión se había extendido a un network, o sea, a una cadena de 7 estaciones de televisión, señores, mientras que para ti, para mí, ahora creo que Cuba tiene 4 o 5 canales de televisión, pero toda mi infancia y mi juventud Cuba tenía solamente un empobrecido sistema de televisión que era solamente 2 canales, que era Castrovisión, porque cada vez que Fidel Castro venía a la televisión era tosada la transmisión por los 2 canales. De manera, señores, que después de Estados Unidos es la segunda nación del continente latinoamericano en tener televisión. La transmisión, que esto es muy interesante, la transmisión, ya hablando de ti aquí técnicamente ahora, ya dejando el edificio un poco detrás, la televisión necesitó equipos de transmisión al aire mucho más potentes. Se escogió precisamente la esquina 23 y N para establecer un nuevo edificio de radiocentro porque se encontraba en la cúspide de la colinita de la rampa con el mar al frente, lo cual posibilita una mejor transmisión al aire. Y por eso es que detrás del edificio toda la vida, yo no sé ahora, vimos la famosa antena que después terminó siendo una antena de hierro fea, pero esa era la antena de televisión justamente en ese punto alto para beneficiarse de la altura. Esta antena tenía repetidoras de enlace. Por ejemplo, en el caso de Matanzas, que yo prácticamente crecí jugando en torno a ellas, todavía en los 60, en lo que es la parte oeste de la bahía de Matanzas y por tanto de la ciudad, en lo que es Versalles, detrás encima lo que son la barriada de la cumbre, y me estoy hablando en este momento de los Matanceros, detrás de la barriada de la cumbre, detrás de la barriada de Arrechabaleta, allá atrás tú veías en lontananza, tú veías las 2 torres de televisión que después en los 70 fueron desmontando una porque una sola hacía la función, y durante toda esta época de mi infancia estaba ese par de antenas que eran el enlace de La Habana, y entonces transmitían para Matanzas, y ahí seguramente enlazaban en un punto con Santa Clara y por ahí para allá. A esto antecede la ejecución de las transmisiones, que parte del esquema de transmisión radial de audio lo conservó este esquema de televisión, y era que el audio era pasado por el sistema que se llamaba Symetra PIC, que era un compresor que amplificaba mediante equipos que alimentaban dos líneas telefónicas ecualizadas alquiladas a la Cuban Telephone Company, o sea, la compañía cubana de teléfono, bajo un contrato que garantizaba una curva de hasta 5.000 ciclos por segundo, que era tremenda potencia para la época. Estos números todos, por supuesto, que hoy día, pero para entonces era tremendo. Estas dos líneas salían de Radio Centro hacia la central telefónica del Vedado, que se encontraba en 19B. De ahí pasaban por cable, por pares especialmente escogidos en los troncales hacia la central telefónica que estaba en Buenavista, en el municipio de Marenado entonces, que después del 76 comenzó a llamarse Playa, y cuya dirección era la calle 60 y la avenida 15. Todavía durante mi infancia eso se encontraba ahí, yo no sé ahora. Ahí se amplificaban nuevamente para ser enviada a la, fíjate tú, el sistema de enlaces, a la central telefónica Marianao, que estaba en la avenida 51, la calle 104, en la barriada Carvajal, donde se encuentra más o menos allí el Cine Record, y de allí el audio seguía hacia el oeste, hacia el centro telefónico de Arroyo Arenas, para ser finalmente enviado por línea aérea hasta el centro de transmisión de CMQ, Sociedad Anónima, que estaba un poquito más allá de Arroyo Arenas, donde estaban instalados los equipos de transmisión de CMQ en la banda normal de radiodifusión, así como un equipo transmisor de ondas cortas que operaba en la banda 31 metros con una antena direccional de dos elementos, que esa antena había sido construida en Cuba y no había sido traída de Estados Unidos. Yo tengo aquí delante de mí una nota de prensa que conseguí, que te la voy a leer, de la época, que está inconclusa, y dice aquí, características, y está la nota, la esquela, y al lado está pues la imagen del edificio. Dice, CMQ Televisión es propiedad del circuito CMQ-SA y opera en el canal 6. Está instalada en un nuevo edificio construido especialmente para televisión junto a Radio Centro, que como es sabido, además de los estudios y oficinas de CMQ, está integrado por un teatro de lujo con 1.600 lunetas y un edificio de oficinas, un restaurante, una cafetería, un salón de exhibición de automóviles, una farmacia, un banco y 10 establecimientos más de distinto tipo. Radio Centro representa una inversión total de poco más de 3 millones de pesos. Fue fomentado y construido por los hermanos Luis Augusto, Abel y Guar Mestre, financiado en Cuba en un 100%, y el costo del nuevo edificio de televisión asciende hasta el presente, no tengo la fecha de la nota, pero dice asciende hasta el presente, en unos 350.000 pesos, que era un platal, digo yo ahora, acoto yo ahora, no incluyendo desde luego los equipos de televisión y cinematografía que se encuentran instalados en el mismo y que representan una inversión adicional de unos $450,000, o sea, pesos cubanos, que era equivalente a dólares. El nuevo edificio de televisión consiste en lo siguiente, ahí la nota está inconclusa, y la nota además se acompaña, si ustedes ven, señores, la fotografía, ahora te parece cincuentón, pero era tan moderno, porque para la época estaba tan moderno, el estudio de transmisión donde se hacía la tremenda corte que ustedes han escuchado toda la vida aquí en Radio Martí con Tres Patines, modernísimo, súper amplio, qué maravilla. La fotografía que tengo delante de mí, por supuesto, que se ve Aníbal de Bar, que era el juez, está Tres Patines. Hay otro actor que yo no suelo reconocer. Está una actriz que, por supuesto, que tiene que ser Mimí Cal. A su lado hay un actor que posiblemente sea Adolfo Otero, que es el que hacía de Rudecindo. Y a su lado hay un muchacho delgado, joven, que a mí se me parece, la fotografía no puedo aclararla, pero a mí me parece que es Edwin Fernández, que era un habitué de este programa. Y junto a esta fotografía viene una fotografía de los años 50, de la entrada que hemos conocido al Canal 6, frente al cual se encuentra un station wagon, o sea, un pisicorre, como se dice en Cuba, modernísimo, un Ford del año 55, bello, ¿sabes de quién? Era el carro de Pacho Alonso, porque en la puerta lo dice Pacho Alonso y su orquesta. ¿Qué época, señores? Ahora, regresando al cine o viniendo al cine, porque hemos terminado hasta ahora más o menos con el edificio, el cine comenzó como Teatro Warner en el año 1947, porque la Warner, que era y es esta cinematográfica distribuidora, que así como era, los cines en el pasado solamente ponían las películas correspondientes a la cinematográfica, de manera que esto comienza bajo contrato, establecido así bajo Warner, y hasta el año, primero que a mí me explicó esto con mi papá, yo no llegué a ver esto, porque en el año 53 es que pierde el nombre y se comienza a llamar Radio Centro, de acuerdo con lo que estaba estipulado en el contrato. Esto tenía una capacidad, señores, de 1.750 lunetas o butacas, o 1.750 espectadores, incluía el Cinerama, que yo lo llegué a ver. El Cinerama era cine en tercera dimensión, por tanto, esta tenía una pantalla de 25 pies, que era cóncava, muy cóncava, y acogía la transmisión combinada y cruzada de tres proyectores, que es lo que hacía la tercera dimensión de la época, y era la tercera dimensión. Yo recuerdo que yo entré de niño, yo tendría 2 años, pero recuerdo como si fuese ahora, que vi un documental, porque lo que había era documentales, no había películas como tal. Y recuerdo, yo no recuerdo el argumento, pero recuerdo, estaba sentado, y dos detalles que yo quiero narrarte, que yo recuerdo exactamente de Radio Centro, que a mí realmente me impresionan tanto. Y esto forma parte de mi ajuar de memorias de niños. Yo sé que todavía, a pesar de los aproximadamente 3 años que llevo haciendo contigo el programa ya, quizá alguno de ustedes que está sintonizando ahora dirá, ah, caramba, Pepe, no seas exagerado, o alguno quizás no seas mentiroso, pero muchos de ustedes que ya me van conociendo, y especialmente mis amigos, mi familia, mis amigos y mis oyentes que me escuchan, no solamente a través de Radio Martí en onda corta que lo sintoniza en Estados Unidos, sino aquellos que aquí, sobre todo mis amigos camioneros que pueden escucharlo en Estados Unidos a través del canal 153 de Sirius y que me van conociendo, que saben que afortunadamente que lo heredé de mi mamá, tuve la suerte que fui dotado de una memoria espectacular. Yo tengo recuerdos de muy temprano, a diferencia de otros niños, y a mí me llevaba mi mamá y mi abuela, me llevaban allí. Yo recuerdo, y aquí es donde voy a parar ahora, para mañana, entonces, como te comenté, mañana dedicarnos a hablarte de War Mestre. Yo me quiero quedar ahora en lo que es Radio Centro, el cine. Y quiero venir a este punto en el cual yo llegué a ver el Cinerama. El Cinerama y el Lumínico sí se mantuvo durante un tiempo hasta que fue eliminado. Aún después que no era Cinerama, lo decía fuera. O sea, decía, este edificio, que es un edificio muy moderno, que tú lo sabes, la arquitectura tiene el frontón, es curvo, rojo, con estas líneas que son verticales. La palabra Radio Centro estaba hecha en unas letras que eran más o menos de espíritu Art Deco, que le venían muy bien, eran muy coherentes. Las letras que le metieron de Yara, tan faltas y carentes de concordancia con el edificio, escandalosas, llenas de colores. A mí nunca me gustó que eso, más allá que no quiero que se ofendan mis queridas gente del querido Yara, si me estás escuchando en Yara, un pueblito que conocí durante 3 años, porque todos los fines de semana, entre el 78 y el 81, yo cruzaba por ahí en mi peregrinaje de Guayama a Manzanillo y viceversa, y conocí Yara y me bajé alguna vez y todo eso allí. Y además Yara, que es un nombre glorioso, el grito de Yara y todo eso, pero realmente eso no pega ahí. Y yo recuerdo que cuando yo me bajé aquel día en la tarde, que yo te conté que yo tenía esta costumbre con mis hermanos y mis amiguitos de secundaria, que mi madre y mi padre nos daban 5 pesos a cada uno, y con eso nos daba para ir a Copelia, tomarnos un helado, que era una rutina. Yo siempre lo que tomaba era una Tres Gracias. Y a veces en esa época la glotonería, uno se tomaba un sonde con una Tres Gracias y el vaso de agua, y a continuación buscar la película de estreno, que podría ser en el Radio Centro, realmente hacíamos eso, o la rampa, o si no íbamos hasta el Acapulco y todo eso, pero era básicamente la película de estreno de Radio Centro. A veces duraba una película durante 2 semanas y por esa razón, si la película nos interesaba mucho, la veíamos por segunda vez o nos íbamos al Acapulco o a un cine de la cercanía. Y esa era la rutina. Y ese día, que si no me falta la memoria, tiene que haber sido un 71, 72, cuando yo me bajo y yo veo que el nombre de Yara, yo me sentí ofendido. Dije, ¿dónde está el nombre de Radio Centro? Porque para entonces que yo estaba en la secundaria, pero ya yo sabía que por mi interés y por lo que yo me fijaba, yo sabía que iba a terminar siendo, entre tantas cosas que he sido en mi vida, diseñador gráfico. Y a mí me encantaban las letras de Radio 100, que eran comprimidas, que eran letras Art Deco, una tipografía comprimida, que es muy parecida a la que utilizaban, por razones de aplicación, los velocímetros de los carros, para colocar los números de la velocidad, porque si pones números muy gruesos no te caben. Esas unas letras condensadas, apretaditas, en negro, sin luz. La luz estaba por detrás. Eran letras sólidas. Esto del Yara, estos lumínicos de lata, de latón, con el león metido dentro y lleno de color, era amarillo, con no sé qué. A mí que me pareció un escándalo. Hubo mucha gente que me pareció una cosa feísima. Yo, ¿cómo que Yara? Esto se llama Radio Centro. Y como te estaba comentando, yo continué haciendo esta payasada que yo decía Radio Centro. Bueno, mis primeras memorias de Radio Centro son tan tempranas. Entonces, tenía, junto con ese anuncio que estaba ahí verticalmente pegado hacia él, decía Cinerama. Cinerama era un cuadrito por cada letra, un cuadrito con la C, un cuadrito con la I, un cuadrito con la N, hasta completar la palabra Cinerama, dispuesto verticalmente. Si te metes en internet y buscas, puedes conseguir alguna fotografía de la época en la cual aparezca, y ese lumínico se mantuvo aún después que el Cinerama lo quitaron, que Cinerama reflejaba la tercera dimensión. Estaba diseñado que estaban dispuestos, que eran en forma angular, se proyectaba uno hacia arriba, hacia adelante, el otro hacia abajo y el otro hacia arriba, como cuando tú recibías en el pasado el conjunto de esas postales turísticas que son verticales, que tú abres como un acordeón. Ese es el diseño que tiene la palabra Cinerama. ¿Y qué pasa? A mí me llevaron ahí. Yo recuerdo que yo estaba maravillado. Claro, cuando es un niño uno, la escala todo te parece tan grande. El cine era tan maravilloso, tan bonito, las butajas que terciopelo rojo o vinil, no sé qué, para mí que eran terciopelo o algo así, y con el aire acondicionado, y las butacas tenían tanta presión, que yo recuerdo que a mí me gustaba sentarme al lado de mi abuela, y yo me quejaba todo el tiempo porque la butaca, donde uno se sienta, a mí me comprimía. Yo a cada rato de auxilio pedirle a mi abuela, y mi abuela me empujaba a mí por los hombritos, para que me aplastara, y otra vez el rato, y me estaba quejando porque la butaca tenía tanta presión que me levantaba de mi peso de niño. Y recuerdo que ese documental que vi, que es la única cosa que recuerdo, había una muchacha que entraba, una muchacha joven que entraba a una tienda y la otra, había unas flores, y las flores se veían en tercera dimensión. Y a mí lo que me pasaba era que a mí me colocaban los espejuelitos aquellos que eran de cartón, con una laminita de acetato, una roja y la otra verde. A mí me molestaba, y yo me los quitaba, y cuando me los quitaba veía aquello como si estuviera yo visco, así como montado, que es lo que pasa cuando tú vas a simple vista algo de tercera dimensión, hasta que me los ponía otra vez. Yo me pasaba con esa intermitencia, pero recuerdo en particular que hubo un momento en que viene un barco hacia mí, y como el barco venía hacia mí, yo grité de miedo. A mí eso no se olvida nunca, mi abuela se asustó, y es que yo grité porque el barco me venía encima. Por supuesto que estaba la que Federía fuera, mi papá nos traía africanas, que era muy típico en esa época, como era africanas, mientras uno veía la película, y sobre todo el nivel de luz del vestíbulo era tan grande que esto que te voy a contar lo perdió. Tenía unos plafones en el techo del portal que eran redondos, que eran de luz de bombillos. Había un bombillo en el medio y en torno a él como 5 bombillos, y eso tenía un sistema que era titilante, que flashaba, pero como eran tantos plafones, eso desapareció. Como eran tantos plafones, en el titileo ese que solamente tú lo notabas cuando tú los mirabas hacia arriba, son cosas que a mí me van haciendo de niño, como eran tantas a la vez flashando, pues cada una, pues a la otra, como que las perdía el titileo ese, porque las sincronizaba todo, entonces la luz era pareja. Eso no se olvida nunca, y estaba afuera, que duró muy poco, estaba eso ahí en la esquina de 23 y L, y a qué niño, dime ahora tú, ahí tú me vas a creer, ¿a qué niño con 2 años no le llama la atención eso? Estaba ahí y estaban 23 y 26. Había un gran anuncio de Atuay, que era una gran botellona grande, montaba una marquesina redonda que rotaba, y por encima, por la boca, con un sistema de no sé qué, salía humo como representando que la botella estaba muy fría. Este tremendo cine, señores, maravilloso. Después le quitaron esto. Tenía un pequeño escenario que yo nunca lo llegué a ver, en el sentido que era chiquito, porque no permitía un escenario grande por el asunto de la naturaleza de la pantalla curva, pero en ese pequeño escenario hacían algunas representaciones mínimas que no permitía algo muy grande en gran escala, porque era poco, porque tenía que acoger los 25 pies de radio, o sea, de medio circunferencia que tenía la pantalla. Esta es mi experiencia de niño de este cine portentoso que era el Radiocentro asociado a este edificio. Y mañana, por supuesto que mañana yo te voy a contar entonces la historia de Guard Mestre, la televisión cubana y quizás algún otro detalle que a mí se me haya quedado básicamente del edificio, de lo que costó y todo eso. Eso te lo voy a comentar ahora ya justamente mañana. Así que mañana espera la conclusión de este programa que he tenido para ti hoy, en el cual te he contado hoy la historia de Radiocentro sobre las rampas. Este es un programa que es una nueva parte, una ampliación del programa de las rampas que hicimos ayer. Y después yo te haré otros edificios que forman parte de las rampas para terminar, espero, con La Habana Libre, que es el del 58. El primero es este edificio tremendo, que es el edificio Radiocentro, que es el que empuja como un cohete todo el desarrollo urbanístico de la zona y termina, como te acabo de comentar, en el 58, en un periodo de 10 años, 1948-1958, este gran desarrollo urbanístico que tuvo la rampa, señores, hasta que llegó esta gran desgracia que hasta el día de hoy tiene a Cuba sometida en el atraso y en el lodo, señores. Así que nada, espérame mañana, Dios mediante, para hacerte la conclusión de este programa y sobre todo comentarte un poquito acerca de Guard Mestre, que como te dije durante el programa, este señor merece francamente, igual que Pumarejo, pero Guard Mestre particularmente merece una estatua, que a lo mejor la tiene en Argentina, yo no sé, a lo mejor en Argentina es mucho más venerado que en Cuba. Gracias y bye bye.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienen que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes. No solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiratoria.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.